Uno de los grandes interrogantes en toda esta crisis del COVID es cómo se transmite realmente el virus. Se ha aprendido mucho, pero siempre se ha hablado de mantener distancias, lavarse las manos, desinfectar. Esta semana se publicaba una carta científica en la revista Science que hablaba de una evidencia abrumadora de transmisión aérea del virus, que el SARS-CoV-2 podría llegar de una persona a otra a través del aire y que este riesgo aumentaría en lugares mal ventilados. Como cada miércoles, la ciencia en la linterna con Jorge Alcalde, nuestro divulgador científico. George, ¿qué tal? Hola.
Muy buenas noches, ¿qué tal? ¿Cómo estás?
Oye, evidencia abrumadora de algo que en teoría ya sabíamos. Cuéntame.
Bueno, fíjate qué sorprendente, ¿no? 10 meses ya de pandemia, 10 meses desde que conocemos este virus y todavía se está discutiendo cómo se transmite, cómo nos contagiamos de SARS-CoV-2. Y efectivamente, esta carta que has publicado en la revista Science, donde muchísimos científicos, entre ellos algunos españoles, advierten, ya tenemos datos suficientes para entender que se transmite por aerosoles. Es decir, como tú decías, por el aire. Hasta ahora se pensaba que este virus se transmitía por las famosas gotitas que exhalamos cuando tosemos, cuando gritamos o cuando estornudamos, que van cargadas de virus y estas gotitas pueden penetrar en el sistema respiratorio de otra persona o caer a un sitio que luego lo tocas. Esa vía de transmisión era, bueno, en teoría conocida y es la que justifica que llevemos mascarillas, que nos lavemos las manos con gel hidroalcohólico. Hay otra tipología de contagio, lo que se llaman los fómites, que son los objetos en donde se depositan los restos de estas mucosas y que puede ser una ropa, un instrumental, que después son tocados por una persona y les puede producir ese contagio. Por eso hay que también tener una higiene suficiente. Recordad que al principio de la pandemia incluso pues limpiábamos los objetos que nos llegaban por correo, por ejemplo, ¿no? Porque pensábamos que podían ir contaminados. Pero la historia ha demostrado que estas dos formas de contagio, tanto los fómites como las gotículas, son muy raras en las infecciones respiratorias. Lo más habitual es que se contagien por aerosoles. Estas son partículas todavía mucho más pequeñas que las gotículas estas de las que antes hablábamos, y que en vez de caer 1 o 2 metros de distancia más lejos de nosotros, cuando tosemos, quedan en el aire, quedan suspendidas, pueden estar varios minutos, varias horas, a veces hasta días, y pueden contagiar a otra persona, como el humo de un cigarrillo, que se queda en la habitación y varios minutos después llegas y todavía lo hueles. Si se transmitiese así, y parece que hay evidencia abrumadora, como decían estos científicos, de que esto puede ser así, pues aparte de llevar mascarilla y tener cuidado higiénico con gel hidroalcohólico y mantener la distancia de seguridad, habría que tomar otras medidas, sobre todo ventilar muy bien.
Eso es. Estos aerosoles, este contagio, no cambia lo que estamos haciendo, solo que hay que ventilar más.
Sí, hay que añadir nuevas formas de precaución. Utilizar filtros de aire y, sobre todo, muy importante, hacer actividades al aire libre. Fíjate, durante las epidemias de tuberculosis del siglo XIX y principios del siglo XX, a los niños se les daba clase en las calles. Se les sacó de las aulas. Y al principio también con la tuberculosis, la gente, los científicos pensaban que se contagiaba por contacto con objetos o por gotículas, igual que con el SARS. Y luego se descubrió que no, que se contagia por aerosoles. Así que fíjate qué importante es eso.
En ese sentido, Jorge, esto sale casi a la vez que otro informe en The Lancet, donde un grupo de científicos italianos dicen que no se transmite fácilmente por medio de las superficies.
Eso es, los fómites estos que decimos, ¿verdad? Es el contacto con objetos. Bueno, lo que han hecho es estudiar en varios hospitales qué cantidad de virus queda en los objetos tocados por un paciente o por un sanitario. Se puede pensar, la persona que más contagiosa es, que es la que más carga viral tiene, un paciente en la UCI, por ejemplo, o un paciente con ventilación. Se supone que todo lo que él toca debería tener restos del virus, o allí donde él tose debería haber muchos restos de virus. Bueno, pues según un estudio que han hecho en un hospital han descubierto que solo había restos de virus en el caso de un paciente en el casco que utilizaba para el aparato de ventilación. Ha sido muy difícil determinar si había alguna cantidad suficientemente infectiva de SARS-CoV-2 en el material de los sanitarios y en el material que utilizaban los pacientes. Y este informe de la revista The Lancet dice lo que decíamos antes, a lo mejor es menos importante la transmisión por contacto con objetos de lo que pensábamos y más la de los aerosoles. Dicho esto, tenemos que seguir lavándonos las manos, tenemos que seguir teniendo higiene, porque aunque sea una pequeña parte de la transmisión se va a producir por ahí, pero a lo mejor hay que llevar el foco de las autoridades sanitarias a otras medidas más amplias.
Claro. ¿Hablamos del Nobel?
Claro, muy bien.
Venga. El Nobel de Química se ha conocido hoy y ha ido para Emmanuel Charpentier y para Jennifer Doudna, las creadoras de las conocidas como tijeras genéticas. Un descubrimiento que permitiría cortar y pegar el ADN a voluntad, algo vital, al parecer, en la lucha contra el cáncer o en determinadas enfermedades hereditarias. ¿Esto de las tijeras genéticas qué es, Jorge?
Que te hemos hablado alguna vez de ello, ¿verdad? Es el cortapega genético, la posibilidad que tienen ya los científicos de extraer una porción de la información genética de un animal o de un ser humano y corregirla. Nuestros genes, que están llenos de una ristra inmensa de letritas, a veces esas letras están mal colocadas y esa mala colocación produce, por ejemplo, una enfermedad, una mutación, un cáncer. Bueno, pues esta técnica del cortapega genético permite cortar donde está el error de transcripción y añadirle una variante correcta, de manera que esa persona puede curar su cáncer o puede curar su propensión a una enfermedad. Sin duda, una investigación fantástica en el mundo de la medicina, pero que ya sabes que ha llegado con un poco de polémica, ¿no?
¿Por?
Bueno, pues porque quien inventó, quien descubrió esta técnica es Francisco Mojica, un investigador español que hemos tenido en este programa más de una vez.
Claro.
Que trabaja en la Universidad de Elche y que fue el que descubrió en bacterias que ellas se protegen del ataque de los virus mediante este mecanismo. Y le puso nombre, CRISPR. ¿Te suena ese nombre? La técnica,
sí.
CRISPR. Él la descubrió. Él le puso nombre y luego algunos otros científicos, entre ellos estas dos científicas que han sido galardonadas, lo aplicaron a la medicina. Yo creo que todos esperábamos que Francis Mojica también se llevase parte de este premio Nobel. De hecho, muchos pensábamos que era el español más cercano a recibir el premio Nobel que teníamos ahora.
¿Y cómo se explica
ciencia?
¿Cómo se explica eso?
Bueno, pues hay muchas teorías. La comunidad científica en España está un poco enfadada porque se quejan de que no han sido suficientemente apoyados. Pues porque el profesor Mojica no trabaja en una de las 10 universidades más importantes del mundo, porque no tenemos ninguna de ellas en España, porque las instituciones no han apoyado la candidatura de Mojica suficientemente. Bueno, porque el peso de la ciencia española, por mucho que hoy hayamos recibido el anuncio de que se va a invertir mucho en ella en el futuro, ya veremos, el peso de la ciencia española sigue siendo muy pobre. Y creo que ha pesado más la importancia de otras instituciones, otras universidades, otros idiomas y otros países, que la importancia del descubrimiento que, insisto, le puso nombre y lo descubrió por primera vez un científico español.
La ciencia en la linterna, todos los miércoles con Jorge Alcalde. Gracias, George.
Pasad buena noche, hasta otra.
Adiós, amigo. Chao.